La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Su doctora Isabel en este día maravilloso, que aunque aquí en el sur de la Florida estamos más mojados que yo no sé qué, pero bueno, la lluvia se necesita, lo que yo no sé hasta cuándo se va a necesitar más, pero aquí estamos como siempre y su doctora Isabel con la Red Hispana les contestará sus preguntas y les informará. Como siempre, este programa es de una hora. Ustedes me pueden llamar al 888-787-2346. También pueden escuchar el programa no solo por todas las estaciones locales, de las cuales ustedes, por ejemplo, sé que me está escuchando en Houston, que me están escuchando en Los Ángeles, en San Diego, en San Francisco, en San José y en todas las demás ciudades. Aquí tienen a su doctora Isabel hablando de todo un poco. Pero yo creo que también tenemos que hablar que ya comienza esta semana, este fin de semana, inclusive esta semana, con las celebraciones y llamada el orgullo, ¿no? El orgullo, lo que es la fiesta de aceptar a todos aquellos que son diferentes a lo que le llamamos la normalidad, ¿no? Entonces, esto empiezo a hablar de esto porque sé que hubo un muchacho, como hay muchos que tienen un índice bastante alto de suicidio, muchachos que son gay. Y acaba de, un muchacho se mató precisamente, quizás por los problemas, porque su familia no lo aceptaba, ¿no? Yo puedo hablar de eso. Yo tengo un hijo que es gay. Un hijo que siempre ha sido maravilloso conmigo y que pudo salir del closet, como quien dice, cuando tenía 18 años. Hoy es un hombre hecho y derecho. Eric, cuando me lo dijo, me quedé fría porque ni lo parecía ni me lo sospechaba. Siempre tuvo mujeres alrededor, siempre las muchachas, tuvo varias novias. Y un día me dijo, mira mamá, yo no puedo seguir viviendo con una mentira. Yo he tratado de probarme de que yo no era gay, pero sí lo soy. Y yo respeto mucho a la mujer para vivir una mentira y hacerle vivir a ella una mentira. Se lo respeté, me dolió, porque enseguida una madre piensa, bueno, ¿y cómo fue esto? ¿Cuándo pasó? Seguro que alguien lo abusó, porque lo primero que te viene a la mente es alguien lo abusó. Algo pasó aquí. Y si para mí fue difícil, para su padre no solamente fue difícil, es que no lo aceptaba. Y por supuesto que cuando ocurre eso en una familia hay ciertos roces, ciertos problemas. Como familia sufrimos, las hermanas lo entendieron porque por lo visto él ya había hablado con sus hermanas, el hermano mayor le costó mucho trabajo aceptarlo. Y eso nadie te lo puede explicar. Yo sí sé que desde pequeño él siempre fue el más sensitivo de los niños, en el sentido de que comprendía a los demás, les tenía cariño a los demás, les reconocía el valor de los demás, pero muy hombrecito. No era partidario de deportes competitivos, sin embargo, le gustaba mucho escribir, le gustaba el taekwondo, le gustó, cuando tenía que jugar pelota, hay veces que se me escondía para encontrarlo, pero por otro lado tuvo muchas amistades, muchos amigos y lo reconocí como un gran hijo y una gran persona. Me ayudó mucho con mi madre, siempre ha sido muy cariñoso con todos los sobrinos, todos mis nietos dicen que he's the best uncle, el mejor de los tíos, porque les dedica el tiempo, los escucha, los regaña cuando tiene que regañarlos. Así que les estoy hablando de mi historia para que se den cuenta que no todos los niños que son gay, ni muchas muchachas que son lesbianas, encuentran comprensión en la familia. Muchas veces son heridos en el, o más bien, they are bullied en la escuela, quizás porque luzcan más débil que los demás, o luzcan, o los ven con un amiguito y les pueden decir, you're gay. Eso es otro aviso que les doy. Que un muchacho o dos amigos sean amigos no significa que son gay, son amigos. Entonces les ponemos nombrete a muchos muchachos que no lo son, que inclusive empiezan a dudar de su propia sexualidad. Y eso es peligroso, porque ahí es cuando se ponen a explorar, ¿será que soy gay? Porque mira el amigo que tengo. Y empiezan a explorar una situación que no es. Y en esa exploración es cuando vienen las dudas grandes. Así que por eso estoy tan contenta que estas celebraciones del orgullo permanecen en el centro de las conmemoraciones anuales. Las hay en todas las distintas ciudades. Y debido a los logros para lo que hemos luchado tan duro y luchado tanto tiempo, ahora pueden estar en peligro las comunidades LGBT en todo el país. Se están uniendo entre sí y con otras comunidades de los derechos civiles. Dado esta participación que yo he tenido, inclusive ayudando a los muchachos, he estado en conferencias con ellos, ustedes no tienen idea, cuando la primera conferencia que tuve en Los Ángeles con el grupo LGBT de Bienestar, fue uno de los patrocinadores, cuando yo hablé de mi historia con mi hijo y cuando vi que al final querían hablarme, la línea era increíblemente larga. Y lo que más me tocó fue que se abrazaban a mí y me decían, ¿puedes ser mi madre? Y yo le decía, ¿tú tienes una? Y dice, sí, pero ella no me entiende, ella no me comprende. Y muchos de ellos tenían SIDA. Y decían, me voy a morir y no le puedo decir a mi madre. Entonces, tenemos que abrir el corazón. No todo el mundo es igual. Hay personas que tienen la piel más oscura que otras y han recibido también rechazos. Hay personas que son rubias, otras son trigueñas, una tiene los ojos claros, los otros los tienen almendrados. Pero todos tenemos un valor intrínseco que debemos de respetar. Por eso estas conmemoraciones son importantes. Yo me sentí muy orgullosa cuando el grupo Bienestar me nominó madrina del parade, del desfile de Los Ángeles, como madrina de ese desfile. Y por supuesto estuve allí y todo lo demás. No debemos de mirar a otros a menos. Son diferentes y mientras más los miremos como seres humanos que trabajan, que estudian, que tratan de hacer su vida mejor, mejor va a ser. Ahora nos vamos con, creo, con una llamada. La llamada de Gloria. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, doctora.
Qué bueno, me alegro mucho. ¿En qué te puedo servir?
Doctora, tengo una, no sé cómo lidiar con esta.
A ver.
Hace como 3 semanas, mi hija me confesó que había sido violada en la universidad.
Wow.
Hace 3 años, cuando ella volvió a la casa. Y ahorita, como que está teniendo sus memorias vuelven a su mente otra vez de lo que pasó.
Sí, sí, porque no lo ha resuelto.
Si sale a la calle, uh-huh. Si sale a la calle, piensa que todo el mundo lo está viendo con malicia.
O juzgándola.
Sí, como que la ven como un objeto sexual.
Uh-huh. Ella ha ido a buscar ayuda de terapia, porque tú sabes que cuando ella acusó a quien se lo hizo.
No.
Y esto fue en la universidad, ¿no? Esto fue en la universidad, ¿verdad?
Sí.
Bueno, cuando regresemos, yo quiero que tú me des los detalles, por ejemplo, cuál universidad fue, y vamos a hablar de que ella tuvo un trauma y por lo visto continúa su trauma. Regresamos contigo, Gloria, no te vayas, aquí con la doctora Isabel, 888-787-2346.
Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro? ¿Seguro?
No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association, 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Cuando planto un árbol y lo veo crecer, vuelvo a nacer.
Yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio.
A mis amigas y a mí nos encanta regar los arbolitos del jardín.
Me encanta descansar bajo la sombra de los árboles.
En mi tiempo libre, ayudo a cuidar los árboles de mi colonia.
Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra, también embellecen nuestras calles.
Ay, mi amor, ya hasta elevan el valor de nuestras propiedades.
¿Y tú, has hecho algo hoy por nuestros árboles?
Cuidemos nuestros espacios verdes día a día. Los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org.
Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
Fuente de salud. El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material, lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras, y esas palabras en acciones, y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. ¿Sabías que en este momento hay más de 8.8 millones de residentes legales permanentes que ya son elegibles para iniciar de manera inmediata el proceso de ciudadanía? Si tú eres uno de ellos, este es el momento de hacerlo porque muchos expertos coinciden que se trata del mejor escudo contra la política de deportaciones de la administración del presidente Donald Trump. Organizaciones sindicales, comunitarias e inmigrantes lanzaron una campaña para naturalizar a más de 1 millón de personas este año y tú puedes ser una de ellas. Para más información visita laredhispana.org. laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos, y quiero recordarle a una de las personas que me ha mandado un mensaje, que es Jaime Guzmán. Por favor, llámanos, que yo sé que tienes un problema relacionado con el tema y yo te puedo ayudar. Llama al 888-787-2346. Y ahora nos vamos con Gloria. Mira, Gloria, me dices que hace 3 semanas que tu hija te explicó lo que había ocurrido hace 3 años, ¿no es así?
Sí, así es.
Ok, entonces cuando él estaba en la cuando ella estaba en la universidad y esto ocurre, ¿ella siguió en la universidad? ¿Se lo dijo a alguien o no?
No, inmediatamente. Habíamos hablado un par de horas antes, porque iba a ser mi cumpleaños, entonces me felicitó, me dijo los planes que tenía para el siguiente día, iba a ver a sus consejeros y todo. Ya en un par de horas después, me llama y dice, mami, dice, voy para la casa. Y dice, ¿qué pasó, hijo? Y dice, no puedo decirte. Y ya después se quedó en los aeropuertos cuando estuvo en las tormentas de nieve muy fuertes.
Sí.
Estuvo muy, como 2 días y no llegaba a casa, yo desesperada.
Imagínate tú, claro.
Hasta que no me hablaron. El hospital, de un hospital en Carolina del Norte, que estaba internado ahí en un hospital porque tenía intentos de suicidio.
Wow. O sea que tú nunca supiste las razones por la cual ella le dio ese tipo de ataque, ¿no?
No.
Okay.
Hasta hace 3 semanas que...
Ok, ahora lo sabes. Ahora lo sabes. ¿Y ella está yendo a ayuda? ¿Ella está recibiendo ayuda?
Bueno, primeramente antes estaba diagnosticada con depresión. Y sí, estaba con medicamentos y todo. Y nomás que dejó de ir a las terapias. Pero descubrí que nunca les dijo a sus doctores lo que estaba pasando, lo que pasó.
Okay.
Todo este tiempo.
Bueno, ella tiene que enfrentarse a esa realidad, que la tiene que decir. Si ella no puede hablar de esto con un terapeuta, ella no se va a curar jamás y va a cargar con esa depresión. ¿Ella te dio alguna información de cómo ocurrió y quién lo hizo?
No.
Bueno, tienes que preguntarle. Tienes que preguntarle, tienes que decirle. Dije, mira, hija, lo que te hicieron a ti es horrible, pero tú tienes que ponerle un nombre a esto. El muchacho que lo hizo, él realmente le harías un bien, no solamente a ti, sino a la universidad, de poder demostrar lo que él hizo. ¿Alguna vez te ha dicho dónde ocurrió?
No.
¿Y tú no le has hecho preguntas?
Se pone muy... se enoja mucho, mucha agresividad cuando le quiero, tiene que ser el preciso momento que puedo sacarle una cosa a la vez.
Okay. O sea, que ella lo está guardando como un secreto que no quiere que nadie lo sepa. ¿Es así?
Sí.
Okay. Tenemos un problema.
Me dice que,
¿qué te dijo?
Que ahorita está confundido, que si no sabe que si es bisexual o... No está definido qué es lo que es.
Ok, entonces es obvio que posiblemente este abuso le haya provocado en ella una duda de si ella alguna vez quiere estar con un hombre. A lo mejor ella tiene buenas amistades, amigas.
No, siempre ha sido muy aislada.
Ok. Bueno. Muchas veces cuando las muchachas son demasiado aisladas o sensitivas, etcétera, son como, llevan como un letrero que dice, abúsame. Entonces, ella necesita hablar con el terapeuta. ¿Ella ha tenido el mismo terapeuta o va de uno en otro?
No, ha sido siempre el mismo.
Ok. A mí me parece que le tienes que tratar de decir, hija, si tú no tocas el tema de lo que te ocurrió, no vas a poder resolver nada de los estados emocionales que tú tienes y vas a cargar con esto para el resto de tu vida. Ella posiblemente tenga ahora lo que le llaman un desorden postraumático, porque cualquier persona que ha sido violada, pues es natural que pueda tener temores profundos de todo, inclusive miedos a salir, etcétera. Una muchacha que de por sí tiende a ser aislada, ¿no? Entonces, hablarle a ella y convencerla de la importancia de que ella se abre, que se pueda abrir con la, con la terapeuta, es muy importante. ¿Es un hombre o una mujer la que la ve?
Una mujer.
Es una mujer, ok, bien. No que eso sea muy importante, porque hay veces que cuando es un hombre, entonces pueden sentirse como que hay un hombre que las escucha, ¿no? Porque muchas de ellas pueden pensar que todos los hombres son malos. ¿Ella dejó la universidad?
Sí, inmediatamente. Y bueno, cuando sucedió eso, ha tratado de volver a, y no, este semestre yo pensé que estaba yendo a los a la escuela, porque se acompañó con alguien y estaba pues en la misma ciudad, pero hasta después me di cuenta que había dejado la universidad, que porque alguien la veía y que la
su, no te entiendo bien. Primeramente, tú me dices que ella se acompañó de alguien. ¿Quién es ese alguien?
Una amiga de la universidad.
Okay. ¿Y tú consideras que esta amiga tiene una relación amorosa con tu hija y por eso ella está confundida?
No.
Ah, ok. Entonces, ¿por qué dejó la universidad?
La primera vez que me dijo que había tenido un incidente con alguien que la veía muy, como con malicia.
Ok.
Que no soportaba eso.
Ok, mira. Todo lo que tú me estás diciendo, sin yo poder hablar con tu hija. Y lo más que puedo hacer es unir cabos, ¿no? Atar cabos. Tu hija está mal. Tu hija tiene problemas emocionales serios. Ella piensa que todo el mundo la está viendo. Ella está nerviosa. Ella empieza algo y no lo termina. Que es muchos detalles como si fuera una depresión mayor. Ella no solamente es de tomar medicinas, ella tiene que estar todas las semanas asistiendo a terapia, ya sea por lo que le ocurrió hace 3 años o por lo que le continúa ocurriendo ahora. Ella paró de crecer, ella paró de seguir. Cuando ella era pequeña, ¿alguna vez tú te diste cuenta que ella tenía problemas emocionales como niña?
No, no más que siempre, hasta ahora me dijo que siempre había sufrido de bullying en la escuela, en la middle school, en high school.
¿Y por qué?
Porque era callado, por su color de piel.
Uh-huh. O sea que ella siempre se ha sentido señalada, apuntalada.
Sí.
Y lo único que yo te puedo decir es la importancia de que ella continúe asistiendo a terapia, y si este terapeuta no puede trabajar con ella porque tú no sabes lo que está pasando, ella te ha dicho que a ella le gusta cómo la terapia le va, o ella no le está yendo bien. Ella está para ir todas las semanas a terapia, ¿ok? Todas las semanas.
Le dan una vez por mes nomás con la experiencia que tenemos.
Eso es muy poco. Entonces, si eso es así, puede asistir a Neuróticos Anónimos en la ciudad donde tú estás, para poder, ella no, nadie la va a identificar, o Emociones Anónimas, y yo espero que mi gente le pueda dar ese teléfono, porque tu hija está para que vaya todas las semanas. Ella está en crisis, ¿ok? Y eso es peligroso. Así que, por favor, quédate en la línea. Espero que te podamos ayudar, pero lo más importante es que tu hija necesite la ayuda emocional que necesita. Por más de una vez al mes no es suficiente. Gracias.
Camino al éxito. El cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo.
en sus pensamientos siempre estuvo tener éxito.
Que todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento, y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal.
Como él, todos tenemos alguna pasión, y Siete nos explica cuál es la suya.
Bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
Como Siete, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito. Siete es un cantante ganador de un Grammy Latino.
Antes de ver qué queremos poner en nuestra mente, tenemos que entender la diferencia entre los intereses y las pasiones. Los intereses son cosas que van y vienen, son cosas pasajeras. La pasión es lo que define tu vida. La pasión es lo que tú harías gratis. La pasión es lo que, si dejas de hacer, te pones triste, te vas muriendo poco a poco.
Su filosofía de vida es simple. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
Cuando me pusieron mi primera guitarra en las manos, entendí lo que era la pasión. Es como enamorarse, no puedes dejar de hacerlo, ¿no? Y desde ese momento en adelante, yo no dejé de tener música en mi cabeza. Esa es mi pasión. Yo quiero que cada uno de ustedes piensen en cuál es su pasión, porque están en el momento cercano de descubrirlo, o ya lo saben probablemente algunos de ustedes.
Su intención es contagiar al mundo con su positivismo y llevar su mensaje de alegría.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¡Cumpleaños feliz!
¡Felicidades, hijo! ¡Es hora de abrir tu regalo!
Gracias, mamá. Ah, un arbolito.
¡Sí, es un árbol! Recuerda que todos tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar nuestros espacios verdes día a día.
Cada acre de árboles maduros ofrece oxígeno para 18 personas y ayuda a limpiar el aire para niños o personas mayores con problemas respiratorios. Regala vida. Regala un árbol.
Mami, mami, me encanta mi arbolito. Hasta respiro mejor.
¿Ya vio, vecina? Parece que los árboles mejoran el asma de Carlitos.
Los árboles son vida, pero necesitan nuestra atención y cuidado. Infórmate y participa en tu tiempo libre. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org.
Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
Saber es poder.
La joven Charlene Santiago, estudiante de la Universidad Estatal de Arizona, recientemente ganó la beca María Elena Salinas, que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
Al principio no me sentía muy segura si me ganaría la beca o no, pero decidí solicitar como quiera porque he aprendido que los mejores triunfos son frutos de las decisiones que nos cuestan tomar. Siempre me gusta, trato de retarme a mí misma y pues tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? No tienes nada que perder. Así que la solicité y varias semanas después recibí el correo electrónico felicitándome que me había ganado la beca y realmente sentí una alegría inmensa con la decisión que había tomado.
Logró integrarse a las diversas comunidades hispanas participando activamente.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Bueno, le llegó el momento al lo que es el concurso para ver quién se gana el libro de la doctora Isabel, Una Mujer Verdadera. Aquí estoy con ustedes y como es jueves, pues ya yo escogí la numeración y le toca a Lorena. Así que en estos momentos yo sé que o Néstor o Álvaro están tratando de llamar a Lorena a ver si contesta la llamada. Como siempre estamos aquí, ustedes pueden llamar e inscribirse para el concurso de todos los jueves del libro de Una Mujer Verdadera. Así que veremos si ya está Lorena. Ah, están llamándola ahora. Vamos a ver si se comunica. No sé. Bueno, pues aquí estamos y recibiendo todas sus llamadas al 888-787-2346. Dice que está sonando, así que quiere decir que están tratando de comunicarse. Vamos a ver si es posible. ¿Está ahí?
Sí, aló.
Hola, ¿Lorena?
Sí, buenas tardes, doctora. Un placer, qué milagro.
Muy contenta, te has ganado el libro. ¿Qué te parece?
¡Oh, qué maravilloso! No lo esperaba.
Bueno, muchas pues ya
gracias,
tú ves.
Gracias, doctora. Dios la bendiga.
Bueno, pues muy contenta de que seas tú la ganadora y espero que te guste el libro. ¿En qué ciudad estás?
En San Antonio.
En San Antonio. Bueno, otra más de San Antonio y nada, ni modo, tengo que ir a San Antonio para poder firmarles el libro. Así que felicidades, no cuelgues, quédate en la línea para poder tomar toda tu información y mandarte el libro, ¿ok? Muchísimas gracias. Aquí, qué bueno, pues Lorena se ganó el libro. Vamos a ver si la suerte te toca a ti la semana que viene. Para poder ganar tienes que llamar al 888-787-2346. Nos vamos con la llamada de Adriana. Ok, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, doctora. Gracias por recibir mi llamada.
Un placer, mi amor. A ver, cuéntame en qué te puedo servir.
Ay, doctora, estamos bien. Queremos un consejo porque estamos bien desesperados con mi hermana.
Ok, ¿qué edad tiene tu hermana?
Tiene 31, okay. 31 años.
Ya está grande. Pero, ¿cuál es el problema que tiene?
Mire, hace casi 2 años, ella venía para acá y en la frontera ella la abusaron por 4 días.
Oh, my God.
Pues pensamos que había salido de todo eso, llegó aquí, agarró terapia y pues ya ella nos dijo que ya se sentía bien. Pues resulta que el año pasado se casa y acaba de tener su primer bebé. Uh-huh. Y pues lo tuvo por cesárea. Y cuando despertó de su cesárea y que la primer palabra que dijo fue que nos escondiéramos, que iban a venir las personas que la tenían secuestrada y que nos iban a matar. Uh-huh. Y que un montón de cosas que ni siquiera sabíamos por qué nos estaba diciendo todo eso.
Eso puede ser la respuesta a la anestesia que le dieron cuando le hicieron la cesárea, ¿ok? Porque le sacó todo lo que tenía escondido, ¿ok? Sí. Hay veces que eso ocurre con la anestesia, pero continúa.
Ok, y hoy, en la mañana, yo entré a verla y le dije yo que íbamos a llevarla a ver a su bebé. Y ella dice que no, que ella no tuvo bebé. Oh. Y le digo yo que sí tuvo bebé y ella dice que no, que las personas le abrieron porque le iban a meter droga y que adentro, God. O sea, como que ella regresó todo y que la querían dormir, le dijo la doctora, te vamos a dar una pastilla para el dolor, ¿verdad? Y ella dice que no, que ellos la quieren dormir porque ellos quieren que entren todas las personas que entraron cuando ya la tenían allá. Y dice unas cosas que nos desconcierta.
Bueno, yo creo que tienes bastante razón para estar desconcertada. Ahora déjame hacerte una pregunta. Esto es ahora, después de la cesárea. Durante el embarazo, ¿cómo fue el comportamiento de ella?
Los 2 últimos meses, como ella estaba en riesgo de le daban contracciones, entonces siempre duró internada a veces una semana, así, y a ella le estaban dando medicina para el dolor, y ella ya no se reía, no hablaba, estaba nomás pensando que ella se iba a morir y que ella se iba a morir. Y que, y fue un cansancio hasta para nosotros, porque sacarla de la depresión y ya ella no era la misma.
Okay. Cuando le ocurre esto y ella fue a terapia, ¿eso fue hace como 3 años o 2 años?
Sí, 2 años.
Okay. Y ella se casó, o sea que ella conoció a alguien y se casó. ¿Y cómo fue ese matrimonio? ¿El muchacho alguna vez te ha dicho algo de comportamiento extraño de ella?
Dice que él siempre la apoyó con nosotros, siempre. Okay. Siguió sus terapias y todo.
Ok. All right.
Fue muy paciente.
Ok. Tu hermana necesita ir a un psiquiatra para que le puedan dar un diagnóstico correcto. Ella regresó hacia un momento donde fue abusada. A nadie que la hayan abusado por 4 días, y yo sé qué tipo de abuso le han hecho, porque ocurre con frecuencia en la frontera, ella está reviviendo esos malos momentos. Puede que ella ya esté bastante marcada, pero si no va a terapia y no le dan unas medicinas, ella puede, lo que tú me estás diciendo, es una muchacha que está alucinando. Es una muchacha que piensa que a ella le sacaron drogas o le metieron drogas y que ella no quiere al niño. Ella tiene un rechazo a su niño. Eso es parte de un trauma postraumático, vamos a ponerlo así, después de lo que ella sufrió. Por supuesto que ella tiene que estar bajo terapia, porque el problema es que la bebé puede estar en peligro. Tú sabes eso, ¿no?
Sí.
Ella rechaza a la bebé. Ella en algún momento, ¿tú le has notado que ella tiene maternal con la niña o no? ¿Ella es fría?
No, la pusimos así, a ver que la tienen en incubadora. Oh, y okay. No, dice, no, él no es mío. Ustedes no vieron, pero a mí me sacaron muchas cosas para ponerme droga adentro.
Oh, my God. ¿Ustedes han hablado de esto ¿Ustedes han hablado con el médico sobre esto?
Sí, al principio nos dijo que a lo mejor era por la anestesia.
Sí, lo mismo que dije yo, pero a mí me parece que el médico no sabe que esta niña fue abusada por 4 años. Digo, por 4 días. ¿Alguien se lo ha dicho al médico?
Yo le iba a decir, pero antes de, casi en sus últimas citas que ya le estaban dando, ¿verdad? Prenatales, yo le iba a decir, pero ella no quiso. Dijo, no, me da vergüenza.
Ok, una de las cosas que te quiero explicar es esta. Si ella entró por la frontera, significa que ella está indocumentada, ¿no es así?
Sí.
Con lo que a ella le ha ocurrido en la frontera, puede, con la ayuda del médico, que le den una visa U. Uh-huh. Esta niña necesita ayuda. Y yo quiero que tú sepas que sí, la anestesia puede que le haya sacado muchas cosas de adentro, pero el comportamiento de ella no es normal. La niña está en peligro. ¿La bebé pesó poco cuando nació?
Sí, pesó poquito porque sus pulmones, no, creo que tuvo problemas de respiración.
Uh-huh. O sea, que yo no te quiero, bueno, sí te quiero preocupar. Porque no te puedo decir que esto es cualquier cosa ni es cualquier depresión. Tu hermana está en peligro, el bebé está en peligro y necesitan la ayuda de los médicos para que todo esto se resuelva. También el conectarte con alguien de violencia doméstica en el estado donde tú estás, puedes que ellos te ayuden a tramitar la visa para ella. ¿Ok? No dejes de hacerlo. Tu hermana no está bien. Regresamos.
Saber es poder.
Al ser latina, nacida y criada en Puerto Rico, cuando me mudé a Arizona aprendí a apreciar el español más porque ha sido parte de mi identidad. siempre he dicho que si no entiendes el español, pues no me vas a lograr entender al 100%.
Comprometida y solidaria con los latinos, nos habla del por qué el español es importante para ella.
A través de esta experiencia fue que empecé a sentir un compromiso con el español en Estados Unidos y los latinos que viven aquí. Como periodista, quiero poder informar a este público en español e inglés.
La joven Charlene Santiago recientemente ganó la beca María Elena Salinas, que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
Al yo ganarme esta beca, siento que toda mi preparación académica está siendo reconocida y me confirma a mí que voy en el camino correcto para cumplir estas metas.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita.
It's a big problem. They came in illegally. They are here illegally.
Casi 11,000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia.
People gonna come into the country legally.
Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Ya está listo el asado. Voy a servir.
Déjame esa grasita, que está bien asadita.
Pero si el médico te dijo que evites la grasa.
Pásale, pásale.
El cáncer de colon o cáncer colorrectal es el segundo cáncer más diagnosticado entre los hispanos de Estados Unidos. Para evitarlo, expertos como el doctor Héctor Álvarez, especialista en cáncer, recomiendan una dieta adecuada, rica en fibra y algo más.
Es súper importante que si usted tiene 50 años de edad, vaya a hablar con su doctor, vea la posibilidad de hacerse una colonoscopia. Sí sabemos que el mejor método de screening para detectar estas lesiones que lo ponen a usted en riesgo de desarrollar cáncer es la colonoscopia.
Un estilo de vida saludable puede disminuir sus riesgos de padecer cáncer de colon. Recuerde, su salud es su responsabilidad. Manténgase sano.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material. Lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras, y esas palabras en acciones, y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo, y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo. ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Primeramente quiero saludar a todos aquellos que me están mandando mensajes en el Facebook de la Red Hispana y en el de la doctora Isabel, como Jaime Goodman, que también tiene una pregunta muy grande, Guzmán, que su hijo quiere que le diga hija, y la verdad que hace 20 años que le está diciendo hijo, o sea que está pidiéndole, aunque no estoy claro y por eso te pedí que me llamaras, porque no está muy claro el mensaje. Yo creo que tú me estás hablando de un muchacho que quiere hacerse una operación, que pueda que sea transgénero, que quiere que le aceptes, pero como es natural, parece, por lo visto, no parece hembra, sino que parece varón. No sé cuál es tu situación. Lo único que te pido, que no sé tampoco en qué ciudad estás, porque no me la pusiste ahí, pero hay programas muy buenos para los padres que te pueden ayudar para entender por lo que está pasando tu hijo. Inclusive le pueden dar otras ayudas también. Yo creo que le puedes llamar del nombre que él está buscando que se le llame, para que entonces él se dé cuenta que tú le estás aceptando, ¿no? Pero él tiene que hacerse, es un proceso largo y implica inyecciones, implica un proceso, ¿no? Y por eso te voy a recomendar, las siglas del programa son PFLAG, que son Padres y Amigos de Lesbianas y de Transgénero. Es importante que puedas conectarte con ellos. Es un proceso para ti también de poder entender qué es lo que está pasando con tu hijo. Nos vamos ahora con la llamada de María. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, doctora Isabel.
Muy buenas tardes, mi amor. ¿En qué puedo servir?
Un gusto en saludarle, doctora. Yo la escucho desde hace 13 años.
Wow, pues más que nada estoy muy contenta.
He aprendido mucho con usted y usted me ha ayudado mucho en mi vida diaria.
Bueno, pues ¿en qué puedo ayudarte hoy?
Mire, lo que pasa que en sí el problema es de mi hermana que vive en México.
Okay.
Ella tuvo problemas con su esposo hace una semana porque parece que le fue infiel, pero no es nada seguro. Uh-huh. Ahí es, en sí ellos hablaron y parece que llegaron a un arreglo.
Okay.
Entonces ahora el problema es con su hija de 18 años, tienen tres hijos, la mayor uh-huh. tiene 18 y el segundo 16 y el más chico tiene 12.
Okay.
Entonces la mayor fue la que descubrió los mensajes de mi cuñado que hablaba okay. con una persona uh-huh. y ella fue la que le comunicó a mi hermana. Entonces enfrentaron el problema, pero los tres. Y la verdad, ella le dijo malas palabras a su papá. Discutieron.
Claro.
Y después ellos llegaron, como les digo, llegaron a un arreglo ellos. Van a intentarlo nuevamente. Pero la muchacha está muy enojada con ellos. No les habla, no quiere hacer nada. Nada más llega de la escuela y se encierra en su habitación. Y mi hermana no sabe qué hacer con ella. Cómo arreglar esa situación.
Bueno, yo creo que una de las cosas principales es que la madre, que fue la que fue herida, hable con su hija y le diga, yo quiero que tú me digas a mí qué es lo que tú estás sintiendo.
Le dijo, le habló con ella y le dijo, tú no me crees, le dijo su hija, yo descubrí los mensajes, tú no me crees a mí, ella es lo que siente, que no le cree.
Bueno, yo creo que eso es fácil de decirle. Yo sí creo lo que tú me estás diciendo, a menos que ellos han tratado de decirle a ella que fue un error, ¿ves? Que el hombre dijo, no, eso no es cierto, porque muchos hombres hacen eso. Yo creo que...
Él dijo, sí, yo nunca salí con ella, solo eran mensajes, porque ella no está en la misma ciudad que ellos. Y mi hermana investigó y realmente no está en esa ciudad ella.
Pero, espérate, ahí es donde viene el problema. Que él no haya visto a la mujer no significa que no haya habido algo que es una mentira, ¿ok? Sí. Él ha vivido una mentira, puede que sea una fantasía, pero su hija leyó los mensajes. Y sí. Esos mensajes deben de haber sido bastante fuertes. O sea que aquí sí hubo una infidelidad, no hubo un adulterio, porque esa es la diferencia entre infidelidad y adulterio. Adulterio es cuando hay contacto físico. Pero de que él sí fue infiel a su esposa, sí lo fue. Entonces, la madre de ella tiene que hablarle claro y decirle, yo sé que él me fue infiel. Yo sé que él me mintió porque estuvo teniendo una relación por medio de los mensajes. Y yo no sé si él lo ha dejado completamente. No lo sé. No sé si tiene otro teléfono. No sé si continúa esa comunicación. Y creo que el deber de ese padre es no solamente pedirle perdón a su esposa, sino pedírselo delante de la hija. Perdóname, fallé. Y también hacerlo a la hija. Y te fallé a ti como mi hija. Porque eso es también lo que está sucediendo. Que no nos damos cuenta que cuando hay este tipo de cosas, hay también, estamos hiriendo a nuestros hijos. Y eso es un proceso. Sí. Ella dijo que no hubo nada físico. ¿Cómo se están comportando ellos como pareja?
Oh, eso es también, doctora, es un problema. Porque ella dice que sí, que como pareja ellos no llevaban como... Todo era rutina, ¿ya? Ella siempre estaba ocupada porque trabaja. Uh-huh. Cada quien en sus asuntos. Mi cuñado en sus asuntos, ella en sus asuntos, los hijos también, que como familia ya estaban fallando mucho, y más como pareja. Ella como esposa dice que tuvo muchas fallas.
Bueno, y eso es la conversación que tiene que tener con su hija. Esa es la conversación, porque esta niña necesita lecciones para el futuro y decirle, yo espero que tú nunca copies el comportamiento que yo tuve, ni el de tu padre, por supuesto.
Sí, doctora, decirle, porque yo le dije eso, que como ella era con él, ella me dijo cómo era. Y le digo, entonces, como dice la doctora Isabel, tú lo empujaste a que tuviera, que pasara por su mente con otra estar con otra persona. Y más que uno de los mensajes que dice que leyó, que le dijo, tú sí me escuchas, dice, le dijo a la persona en el mensaje.
Claro, porque a la otra le conviene escucharle porque lo que quiere es una relación, ya sea fantasía o realidad. Entonces la hija, la lección que se le da tanto al hombre como el padre como la madre, pero primero vamos a entrar con la madre, yo fallé como mujer. Y cuando uno falla como mujer, te abres a las posibilidades de que el esposo también falle. Entonces eso es algo que la niña necesita escuchar. Yo sé que te cuesta mucho trabajo comprenderme. Yo te agradezco, porque también esa es otra cosa. La niña se siente culpable de que ella fue la que lo dijo, ¿me entiendes? Pero ella no va a decir, yo me siento culpable. Ella va a decir, estoy brava con ustedes. Entonces decirle, hay que agradecérselo. Dice, si tú no me lo hubieras dicho, esto hubiera terminado mal, porque yo hubiera continuado siendo una persona fría con tu padre. Eso no quiere decir que yo no estoy herida. Yo estoy herida. Como mujer estoy herida, pero también sé entender que yo tengo responsabilidad en esta relación también. Y tú, el día que tengas un novio, el día que tengas un marido, tienes que comprender que el comportamiento de madre o de esposa no puede cambiar. Si hay algo que no te gusta, lo tienes que decir. Si no te están prestando atención, lo tienes que decir. Si la persona que no te está prestando atención no te escucha, entonces tienen que hacer otra cosa, ¿no?
Sí, porque entonces, dice que sí, él le decía que no le prestaba atención a mi hermana, le decía, pero ella nunca hizo caso.
Bueno, esa es la lección para su hija. Y si tú tienes alguna, pero no te pido a ti que entres en esto. Es tu hermana la que tiene que hacerlo y después con el padre. El padre tiene que pedirle perdón a la hija y a su esposa. Lo mismo que ella también. Una de las cosas principales es que pudieran ir a un retiro de esos que dan las distintas iglesias, que inclusive envuelven a la familia también. Muchas gracias por habernos llamado, gracias por escuchar y les pido a todos que tengan un gran día y que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.